Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición del podcast llamado Historizando. Y hoy día vamos a continuar con estos episodios, esta serie de episodios, capítulos que les estamos dedicando a profundizar un estudio completo, una descripción lo más amplia posible de lo que fue esta etapa tan trascendental para la humanidad en forma completa, como lo fue la Segunda Guerra Mundial. Y como siempre, ya podríamos decir amigo del alma, amigo de podcast, ya panelista permanente en cuanto a temas de la Segunda Guerra Mundial, y que además, al parecer, muy interesado en todo lo que tiene que ver con eventos históricos que están relacionados con guerra. Profesor Alexis, ¿cómo está? Buenas tardes. Alexis Espinosa.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Ian, un gusto estar acá otra vez conversando sobre este tema que da para largo, se nota.
Antes de comenzar, profe, vamos a recordar nuestras redes sociales donde ustedes pueden interactuar, donde ustedes pueden hacer críticas, entregar sus puntos de vista, dejar algunas preguntas planteadas para siguientes episodios, o al menos escuchar un adelanto de lo que va a tratar el último programa, el más actualizado, ¿ya? Esto es como una suerte de trailer, así de un minutito. Y allí nos pueden encontrar en Twitter, en el perfil de @sandohistory. Nos pueden encontrar en Instagram a través del perfil de Historizando2. Y en Facebook nos pueden encontrar como Historizando Podcast. Y también pueden escuchar, por supuesto, los programas en las diferentes plataformas de streaming, ya sea en Spotify, en iTunes o Apple Podcast. Nos pueden encontrar también en Deezer, en Google Podcast y en las páginas de evox.com, que a su vez tiene una aplicación para su celular y usted lo puede descargar y puede escuchar directamente el episodio. Y finalmente nos puede escuchar en la página de podomatic.com. Así que, dichas las redes sociales y las plataformas donde nos pueden escuchar, comencemos entonces, profe, con este tema que en el último programa sobre Segunda Guerra Mundial nosotros habíamos ya adelantado que vamos a tocar el tema ahora de lo que va a ser el frente del Océano Pacífico o esta forma en donde Estados Unidos, como la gran superpotencia que existía en ese instante, cuando se estaba desarrollando la Segunda Guerra Mundial, que estaba alejado, no estaba participando en forma directa, pero sí estaba participando de otras maneras, principalmente en forma económica, por decirlo así, pero que va a empezar a chocar fuertemente con la ambición o este sentido de imperialismo que estaba reinando principalmente en Japón, y a su vez Japón, que era uno de los aliados más importantes que tenía la Alemania nazi de Adolf Hitler. Entonces, el capítulo, veámoslo ahora. Vámonos exclusivamente al frente del Océano Pacífico y comencemos con antecedentes, profesor, porque hay que entender que estamos en una etapa de la historia en donde el imperialismo y los nacionalismos están fuertemente profundizados en muchos países, principalmente las potencias, las que tienen el poder económico y militar en el planeta, y Japón no escapa a ello. Entonces, profesor, comencemos haciendo contextualización de qué era Japón antes de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, como ocurre con las islas, se transforman y aquí podemos ponernos un poco biologicistas, evolucionistas, se transforman en un nicho particularmente interesante, ¿ya? Siempre se producen sociedades bien particulares y peculiares, que guardan bastantes diferencias con aquellas continentales, en donde la mezcla con otras culturas genera algo más heterogéneo. Pero a la vez mucho más adaptado al contacto con otros pueblos, ¿ya? Entonces, Japón podemos decir que es un estado moderno, el estado más poderoso de China, de Asia, disculpen, en esa época, el único país que había escapado al colonialismo del siglo XIX, al terrible colonialismo europeo del siglo XIX, con una reforma interior, ¿no es cierto? Que, como es la restauración Meiji, una revolución conservadora, ¿ya? Que de una manera bien particular y único logran darse cuenta de que hay que reformar para preservar, ¿no es cierto? Que es un dicho que muchos conservadores chilenos también lo tienen en la cabeza, pero no les resulta mucho. ¿Cómo transformarlo todo para que las cosas cambien lo menos posible? Y en general lo logran. O sea, el país se transforma y se transforma en una potencia, pero su sociedad el rol del emperador, ¿no es cierto?, como un dios, la casta guerrera que sobrevive en una especie de burocracia militar que controla el país, etcétera, permanece más o menos. A ver, es bien complicado. Para ellos, el país ha salvado y ha permanecido en sus tradiciones ancestrales. Pero hay cambios fundamentales que yo creo que ni siquiera los mismos japoneses se han dado cuenta de que existían. En mi opinión personal, por ejemplo, cómo la ideología de la superioridad del guerrero, ¿no es cierto?, japonés, y del mismo japonés se expande a toda la Fuerza Armada, y cómo esos campesinos que antes podrían haber sido despreciados, los soldados japoneses, se transforman en, entre comillas, samuráis. Cómo oficiales japoneses que no tenían ninguna, no venían, ¿no es cierto?, de los estratos más bajos y habían subido en el escalafón militar, portan espadas samurái y hacen suyo, ¿no es cierto?, el espíritu del bushido, que en otra época hubieran sido terriblemente despreciados. Entonces, eso es lo entretenido de la historia, se desarrolla a pesar de los hombres, ¿no es cierto?, y los determina a pesar de lo que nosotros queramos. Pensamos que vamos para allá, para la izquierda, y la historia nos lleva absolutamente para la derecha, o al revés.
Estaba pensando, por ejemplo, en una de estas típicas películas hollywoodenses que muestran un poco cómo fue este cambio, que al menos en la esfera política se quiso dar. No sé si usted ha visto El Último Samurái, profe, ¿cierto? Tengo entendido la de Tom Cruise,
claro,
¿cierto?
Claro,
En donde se muestra cómo comenzó este tema de cambio en la sociedad, que en la esfera política y económica buscó esta suerte de modernización que lo llevaron incluso hasta el tema militar, y en donde entró en conflicto también fuertemente con este tema de preservar las tradiciones que usted bien estaba mencionando, y que, por lo que me cuenta usted, al parecer, profesor, la sociedad, en cierta manera, estamos hablando del japonés común y corriente, creía que todavía permanecía o sigue intacto. No sé si podría ser como un buen ejemplo para ir entendiendo esta transformación.
Claro. Claro, el rol de la visión del emperador es fundamental y la religión también, el shintoísmo, ¿no es cierto? Pero transformada de alguna manera, la modernidad asemeja, como te repito, aunque ellos mismos no quieran reconocerlo. Entonces, el Japón que se enfrenta a la Segunda Guerra Mundial, si bien tiene un elemento tradicionalista así fundamental, no es el tradicionalismo que ellos piensan, ¿no es cierto? Es la invención de la tradición, como la que habla Hobsbawm. Es lo que pasa con el movimiento nacional socialista, que siendo un movimiento de derecha, que se entronca con los movimientos conservadores que tratan de restaurar, ¿no es cierto?, lo que la modernidad y el liberalismo ha mancillado, terminan creando algo nuevo, algo que no es lo que las viejas estructuras que ellos piensan que pueden revivir. No sé si se entiende lo que quiero decir. ¿Ya? Y desde mi punto de vista bien personal, en Japón hay una idea de revivir, ¿no es cierto?, un Japón imperial y una virtud de guerrera que ahora se han democratizado de alguna manera, ya se han utilizado como un discurso de guerra para todos, en donde todos entran en este sistema. Ahora, dicho eso, es cierto que Japón sigue manteniendo, a pesar de toda la parte económica de modernidad, una sociedad terriblemente tradicionalista, muy tradicionalista. Y también recordemos que el hecho de ser una isla le da a Japón una homogeneidad que la mayoría de los pueblos de Asia no tenía. Y esa es una parte es parte de su fortaleza también. Una homogeneidad racial y cultural bastante importante. No fue difícil para Japón transformarse en un estado, ya en un estado con una visión de nación, porque ya había una homogeneidad importante dentro de la isla que le permitía llegar a eso, ¿cómo se llama?, llegar a esa idea. Y cómo ellos también mezclan, y con esto termino como eso que me preguntaste, cómo ellos mezclan también su tradición con este nacionalismo llegado de Occidente que se enseña en sus colegios, ¿no es cierto? Ellos traen profesores, tantos maestros alemanes y franceses, y lo transforman en algo nuevo, mezclado con el shintoísmo, que es este fanatismo cuasi religioso al emperador, ¿no es cierto?, y a la superioridad de la raza japonesa, que se va a ver terriblemente reflejado en la Segunda Guerra Mundial.
Esto me lleva entonces, profesor, a ir tocando el siguiente punto, la siguiente pregunta, que tiene que ver con ya directamente con esta política de expansión imperialista que va a tener Japón en toda la zona del Asia-Pacífico, principalmente en todas las islas que son actualmente países adyacentes a Japón, o sea, se miran a mente Filipinas, hacia la rápida nomás, pero que mezclado con lo que usted me está mencionando cuando estamos hablando acá de esta idea de fuerte nacionalismo, esta idea de desarrollo que va a tener Japón como sociedad, que no le va a costar ser un Estado en cierta forma, ¿cómo podremos entonces explicar esta visión ahora que van a tener los japoneses? Que tarde o temprano me imagino que se van a empezar a dar cuenta que con lo que tienen en cuanto a territorio ya no les va a bastar, sino que por lo visto, y combinado con esta visión de guerrera, con esta visión de, a lo mejor de superioridad, los va a querer llevar a abarcar lo que está alrededor del Japón y ya no verse solamente como un estado feudal en donde solamente existe dominio, en donde mis ojos, donde yo puedo ver, ¿no? O donde yo puedo solamente a lo mejor llegar. No sé si me entiende la idea. ¿Cómo vamos a entender entonces ahora esta política expansionista que va a tener Japón en la zona del Océano Pacífico, ya mezclado con esta visión guerrera que usted me está mencionando que tenía la sociedad japonesa?
Bueno, entendamos, comparémoslo con lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Cómo Alemania, el Imperio Alemán, siente que lo están dejando fuera de lo que es su destino histórico, ¿no es cierto?, que ocupar un puesto prominente entre las naciones, y eso sale a través de un imperio, ¿ya? Cómo Mussolini también, ¿no es cierto?, como parte de la ideología fascista, está la idea de recobrar el Imperio Romano. El país que se apreciaba de brillar, ¿no es cierto?, en este nacionalismo, de ser una potencia, de contar en el teatro internacional, era un país que tenía el deber de dominar a otros, de ser un imperio, ¿ya? No es una idea que se le haya ocurrido ni a los japoneses ni a los alemanes, es una idea que pusieron sobre la mesa los ingleses, los franceses y en general todos los europeos que lograron industrializarse. ¿Cómo se mezclan aquí las razones económicas y las razones ideológicas, ya? Japón siente que tiene el deber de poner orden en el caos asiático, de expulsar a los occidentales, ¿no es cierto?, que han sometido a estos pueblos. No por nada, cuando el plan imperial que tiene Japón recibe el nombre de la esfera de coprosperidad del Asia, ¿no es cierto? No me acuerdo cómo termina, pero una esfera de coprosperidad conducida por Japón, ¿no es cierto?, que iba a traer como una mejor vida para todos los pueblos asiáticos y va a liberarlos del yugo de los europeos occidentales. Uh-huh. Pero a la vez hay fuertes presiones económicas también, ya una población que siempre fue bastante grande dentro de Japón. Uh-huh. Y una tierra que no alcanza para una economía moderna. No tiene hierro, no hay producción de acero y tiene que importar gran parte del alimento que tiene, ¿ya? Uh-huh. Y ahí hay una presión importante, una causa económica importante de buscar expandirse territorialmente, pero también el éxito, el propio éxito hace que se abra el apetito, es lo que le pasó a Hitler también.
Claro.
Durante la Primera Guerra Mundial, Japón logra expandirse. Esto empezó con la guerra ruso-japonesa, siguió con la Primera Guerra con China, en la cual se apodera de Manchukuo, y como en la Primera Guerra Mundial, Japón se apodera de varias colonias y varios territorios que habían pertenecido a Alemania. Entonces es un país bullante, que tiene una armada de primer nivel y que quiere estar, se siente con el derecho de estar al mismo nivel que las potencias occidentales que la miran en menos. Bueno, y todo esto va a comenzar en China, precisamente. China va a ser el gran objetivo y la gran causante de que Japón se meta de lleno contra todo el mundo, contra los aliados, en esta Segunda Guerra Mundial, ya llamada Segunda Guerra China-Japonesa.
Profe, disculpe, antes que entremos a ese punto, solamente para ir complementando con lo que usted me menciona, con la parte especialmente de lo que es el poderío naval, ya se entiende, isla Japón, inmediatamente se me hace el paralelismo con Gran Bretaña y lo que hemos analizado en un capítulo anterior, en donde incluso nosotros tratamos netamente a Gran Bretaña acá como participante de la Segunda Guerra Mundial, y que, claro, Gran Bretaña, en cierta forma, tenía el poder, por decirlo así, de las rutas marítimas del mundo en ese sentido. Eso ya lo podríamos ver ya como un gran antecedente para entender por qué Japón, en cierta manera, quería de una u otra manera dominar el sector, asumiendo, no sé, hablando de la ignorancia, que era en este caso sacar a los ingleses de esa zona. O al contrario.
No,
A ver.
y te voy a explicar por qué. No hay una, hay una camarilla militar, ¿no es cierto?, que tiene el dominio en Japón, pero no es como en el caso de los nazis, un partido único ocupa el poder y logra dominar todo lo demás. Digamos que dentro de esta derecha, por ponerle una categoría para entenderlo mejor, japonesa, que domina el gobierno, hay diferentes visiones de cómo lograr el mismo objetivo. Y bueno, va a ser una de las causas de la derrota de Japón, que nunca haya una pura coordinación entre las distintas ramas del ejército que se transformaron en estos grandes feudos, ¿no es cierto? Entonces, mientras el ejército de tierra ve en China el objetivo principal y la estrategia a seguir, y tal vez un conflicto con los vecinos, ¿no es cierto? Como es la Unión Soviética. Puede ser con Inglaterra. La idea de una expansión por el Pacífico y hacia el sur solo va a ocurrir debido a diferentes acontecimientos que hacen que la estrategia de la Armada sea la que termine ganando peso. Tironeado entre estas dos estrategias, la estrategia china continental de sacar los recursos de ahí, de conquistar todo ese territorio, ¿no es cierto?, para Japón como una, como un montón de estados títeres. Que le sirven al principal, que es Japón, echar a todos los países imperialistas del Pacífico, ¿no es cierto? Y todo lo que se puede obtener con las islas, gracias a la Armada, sumarlo a la economía japonesa, ¿ya? Son dos visiones que van a estar contrapuestas y que tal vez va a ser una de las causas de la derrota, de la rápida derrota
Sí,
japonesa.
profesor, y la entiendo. Y la otra pues, interrogante que me queda acá en este punto es si existe un paralelismo también con la visión nazi, porque no sé, tiendo a pensar que acá también influyó mucho el pensamiento, a lo mejor, de los principales jerarcas militares o los que rodeaban en cierta forma al emperador, de ir mirando este cuento de cómo era la raza humana dividida en superiores, inferiores, y aquellos que no son japoneses no eran ni siquiera vistos como seres humanos, sino que eran incluso vistos como esclavos, y eso también les daba, no sé, el derecho a expandir por toda la zona, asumiendo esto, uno, no sé, como usted lo explicó antes, sobrevivencia, necesidad de recursos, necesidad de hacer desarrollar su economía industrial, pero también combinado a lo mejor con una visión cultural, religiosa, hasta biológica, sobre este tema de cómo ver a los demás como algo que eran inferiores, razas inferiores a las cuales tenían que ser sometidos porque la naturaleza así lo quiso.
Claro. Mira, es un tema bien polémico. Me gustaría, la verdad, leer más acerca de. Porque lamentablemente es fácil identificar lo que hizo Japón durante la Segunda Guerra Mundial con lo que hace el nazismo, el fascismo. ¿Ya? Tienen varios puntos en común que son bastante parecidos, eso es innegable. Pero en el fondo obedecen a dos realidades completamente distintas. En Japón no hay una ideología de un partido, ¿ya? No es el mismo proceso que vive Europa, de una ideología, ¿no es cierto?, como de darwinismo social extremo, sino que es parte de una cultura mucho más profunda, de una cultura tradicional, ¿ya? Sin embargo, las atrocidades que van a cometer los japoneses en China, sobre todo, son de tal magnitud y tan parecidas a las cometidas por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, pero no solamente por los alemanes, también por los rusos, ¿no es cierto? Uno tiende a pensar que algo hay falta un análisis más profundo, una comparación más exhaustiva acerca de por qué, si no había ningún punto de comparación, si no había ninguna influencia, se obedece a dos sistemas culturales completamente distintos, hay tanto parecido. Hablar de raza igual es un concepto occidental. Yo no creo que los japoneses hayan estado pensando en raza. Pero sí es cierto que ellos logran una visión mucho, muy homogénea, de mucha homogeneidad de la nación japonesa, Mucho antes que cualquier otro pueblo de Asia en esa época, incluso de los chinos, que para nosotros China es una sola, pero la verdad es que son muchos pueblos distintos, ¿no es cierto? El chino, el han, es una de las lenguas que hablan allá, etcétera.
Sí, totalmente. No, y profe, y también se me estaba viniendo a la mente lo que pasó en Corea. O sea, también hay un antecedente ahí que absolutamente. No sé si es antes incluso de lo que pasó en China.
Una cosita, y hasta el día de hoy hay cosas debido a los norteamericanos que no extirparon, así como trataron de extirpar el nazismo. El nazismo y el fascismo es un añadido en en las sociedades. Por eso que yo no podría decir que todos los nazis, todos los alemanes son nazis, ni todos los italianos eran fascistas. Pero en Japón no podemos decir todo el pueblo era nacionalista. ¿Se
Claro.
entiende? Si hay una ideología nacionalista shintoísta, ¿no es cierto?, de culto al emperador, bueno, todo el pueblo tenía eso. Hay una fuerte propaganda militar, militarista, en favor de una visión espiritual y fanática de la guerra, pero por lo que he leído, hay un estudio bien interesante que mandó hacer Estados Unidos de una antropóloga justo durante la guerra para saber qué hacer una vez que ellos tuvieran que ocupar el país. Y ahí se menciona cómo esa propaganda ni siquiera era necesaria. Todo el pueblo estaba convencido de que el emperador era alguien divino y de que el mayor honor que podía tener un soldado era morir en batalla. Y si no moría en batalla, tenía que suicidarse. Entonces, y eso hacía que el desprecio frente a los demás fuera, ¿cómo se llama?, bastante terrible, ¿ya? Pero bueno, no se puede comparar. La verdad es que son cosas bien distintas el nazismo
Sí.
con la ideología japonesa,
No, no,
pero
claro.
requiere una
Sí.
reflexión que yo no sé si alguien se la ha dado en ese momento.
Claro, no, si en todo caso no era decir que son iguales. O sea, lo que yo iba con paralelismo va de la mano con el tema de si podríamos hacer una suerte de comparación en donde a lo mejor diferentes actitudes o formas de ver a los demás pudiésemos encontrar un grado de similitud, pero evidentemente que no es lo mismo hablar del nazismo que hablar de lo que estaba sucediendo en Japón, que en donde, claro, o sea. Si lo llevamos a un tema netamente cultural, como usted bien menciona, aquí hay un fuerte apego a lo que usted menciona con sintoísmo, a este tema de lo que es la tradición del respeto irrestricto hacia su emperador y el hecho de morir en batalla en honor o con honor, pensando en su tierra, en su emperador, en su sociedad, que claro, de una u otra manera choca un poco con nuestra forma de ver el mundo, incluso bien occidentalizada. Profesor, ahora pasemos netamente a lo que es el tema de cómo va a desarrollarse Japón dentro de esta Segunda Guerra Mundial, cómo se va a desenvolver Japón dentro de esta Segunda Guerra. Tenemos acá que Japón empieza, insisto, con esta política expansionista, Taiwán, la península de Corea, las islas adyacentes que están cerca del Japón, Indochina, si no me equivoco, y lo que marca, y lo que muchos incluso dicen, que la Segunda Guerra Mundial no parte en Polonia, sino que parte con la invasión a Manchuria.
Corrijo, no con la invasión a Manchuria, sino que derechamente parte con la invasión china, de los japoneses a China en 1937, profe.
Exacto. El año 1937 comienza el conflicto contra China en un confuso incidente en el puente de Marco Polo, que se llama, cerca de la capital Pekín. ¿Ya? El agresor es, pero dentro de un plan japonés, tal como hizo Hitler con Polonia, ¿no es cierto? Una serie de agresiones. Chiang Kai-shek y el Kuomintang, ¿no es cierto? El Partido Nacionalista Chino, que en ese momento estaba en un conflicto, en una cuasi guerra civil, con diferentes señores de la guerra y con el Partido Comunista de Mao Zedong. Y el año 37 entonces comienza la guerra formal entre China y Japón, con un desastre para el Kuomintang, con un desastre para China. Es arrasado literalmente, ¿ya? No estaban preparados para la guerra moderna como lo estaba Japón, hay que reconocerlo. Que en ese momento la superioridad japonesa sobre, no solamente sobre China, sino sobre enemigos occidentales, también es fundamental. Pekín, ¿no es cierto? Las principales ciudades chinas son conquistadas, a pesar de la resistencia del Kuomintang. Y bueno, comienza ahí un largo conflicto. China es un territorio gigantesco y por lo tanto las complicaciones logísticas de ocupación para los japoneses son bastante formidables. Y sin embargo avanzan ciudad por ciudad, ocupando sobre todo la costa este, hacia el sur, y obligando al ejército de Kuomintang y a Chiang Kai-shek a ir cambiando de capital y retrocediendo.
Entiendo. Profe, en ese marco, estamos acá y me voy a tomar de lo que usted mencionó sobre el tema de los recursos,
claro.
De este tema de que en Japón usted me dijo que no había hierro, ¿cierto? No había, no, faltaba hierro.
Claro, petróleo, que era lo
y petróleo, y claro, petróleo, ya.
Alimentos, no había alimento para toda la población, no alcanzaba su agricultura para poder solventarlo, pero sobre todo el petróleo va a ser lo fundamental, y el petróleo para su propia expansión imperialista.
Sí, no, o sea, sí, de hecho a eso quería llegar con el tema del petróleo, o sea, lo tenía súper claro, estaba tratando de acordarme de otra cosa, y entre paréntesis, igual me llamaba la atención que faltaban alimentos, siendo que una sociedad bien feudal. Pero, claro, estamos hablando acá de lo que tiene que ver con este tema de la guerra, Segunda Guerra Mundial, como que no solamente aquí se trata de una guerra ideológica, sino que también es una guerra económica. Y, obviamente, que si estamos hablando de expansión imperialista, no es solamente por agrandar la figura de un emperador todopoderoso, sino que también es para obtener recursos que en el territorio no existe. Y cuando usted menciona el petróleo, evidentemente que aquí me es lógico tener que entrar acá sobre el tema de cómo Japón va a tratar de buscar el recurso del petróleo que hace que a lo mejor siga avanzando a la zona que era de antigua dominación francesa. Corríjame, profesor, en este punto, ya, que era de antigua dominación francesa o que era parte de una colonia francesa en la zona de la Indochina, que al tratar de ir ocupando el sector, si no me equivoco, profe, comenzó ya a tener entonces un conflicto allí diplomático con Estados Unidos que hace que los norteamericanos, Roosevelt principalmente, declare medidas como embargo de petróleo, castigos y no envío del recurso del petróleo a los japoneses por tomar esta iniciativa de querer ocupar este sector. Y podría este ser como un antecedente principal para ver por qué el ataque y la confrontación directa con los estadounidenses se va a dar dentro de esta Segunda Guerra Mundial. Traté de hacer un poquito general, pero usted vaya ahí tratando de hacer entender por qué este tema del petróleo, el avance japonés por la zona de la Indochina y las medidas que va a tomar Estados Unidos al respecto va a provocar lo que es archi reconocido después en la historia como el ataque a la base naval Pearl Harbor.
Mira, volvemos a China. China aquí es la causa fundamental, la causa profunda, ¿no es cierto?, del conflicto de Japón con Estados Unidos y la entrada de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos mantiene una posición de apoyo y de ayuda, ¿no es cierto?, a las fuerzas nacionalistas de Chiang Kai-shek. Ya después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se transforma en el país más poderoso del mundo. Después va a ser más poderoso aún, pero ya lo era. Y en árbitro de vastas zonas del mundo, ya Sudamérica. Y en Asia también Estados Unidos tiene una visión geopolítica bien importante, ¿no?, de intervención. También de ideológica, ¿no es cierto?, de traer repúblicas, democracia, de la independencia de los pueblos. Estados Unidos, por lo menos mediante el discurso, está muy comprometido con el fin de los imperios coloniales como lo habíamos conocido. O sea, durante la Segunda Guerra Mundial va a ser una permanente fuente de conflicto el que Inglaterra aspire a seguir manteniendo su imperio colonial, ¿ya? Y la ayuda norteamericana muchas veces tiene como condición se termine dejando que cada pueblo tome se autodetermine. Pero también es obvio que deben haber hay condiciones económicas importantes, y el apoyo norteamericano se materializa en recursos, ¿ya? Y no solamente en eso, sino también se autoriza un grupo de aviadores que son conocidos como los Tigres Voladores, me parece, ¿no es cierto? No sé si lo has escuchado, y esto es una serie de televisión antigua, bien, bien buena, que ayuda a las fuerzas de Chiang Kai-shek a poder resistir la agresión japonesa. Mercenario en realidad, pero con apoyo norteamericano. Roosevelt comienza una serie de medidas para presionar al gobierno japonés en China. Además, se están conociendo las atrocidades que han cometido los japoneses en China, o sea, de la política la política de violación que tomaron los rusos de masacre que tomaron los alemanes en Rusia, de violaciones sistemáticas que tomaron los rusos una vez que van ganando en Alemania, tiene su correlato en la masacre de Nankín, es terrible, ¿no es cierto? Por la cantidad de chinos, de civiles muertos, ¿no es cierto? El trato que los japoneses le dan a las mujeres, las violaciones sistemáticas, masivas, la esclavitud, ¿no es cierto? La mano de obra esclava. Por eso que tu pregunta anterior era muy, muy interesante acerca de las similitudes históricas, aunque no se quiera, con la forma en que los nazis van a administrar los territorios conquistados también. ¿Ya? Y frente a eso, Estados Unidos toma una serie de medidas, como el embargo del petróleo que es declarado por el presidente Roosevelt, que van a ahogar a la economía japonesa y que se van a volver realmente intolerables. Y esa posición con China, ya China va a ser el que va a hacer a Japón tomar la decisión de atacar a Pearl Harbor y va a hacer triunfar la visión de Yamamoto, ¿no es cierto?, del almirante de la Marina, de que la expansión tiene que darse hacia el sur. Y hay otro detalle importantísimo, fundamental. La expansión hacia el norte era una de las posibilidades, ya dejarle a los nacionalistas una zona y expandir Manchukuo y los territorios del norte de China para que Japón se los pudiera adueñar. Pero aquí chocan con otra potencia, con la que ya habían chocado anteriormente.
Sí, exactamente, Unión Soviética.
Que es la Unión Soviética, claro. Y hay una batalla en 1939, hay varios incidentes fronterizos, se conoce nombres, pero son incidentes fronterizos de miles de hombres, hasta que se llega a una batalla decisiva en 1939, que es la batalla de Halicol, dirigida por Zhukov, en la cual las fuerzas japonesas, que no son pocas, a pesar de que se entiende como una escaramuza, pero por la cantidad de tropas fue una batalla en regla, son aplastadas, ¿no es cierto?, por los elementos mecanizados que eran tanques ligeros, ¿no es cierto?, pero son aplastados por las fuerzas de Zhukov, y eso cambia la visión japonesa, ¿no es cierto?, de la expansión, de basar su alivio económico, ¿no es cierto?, y la búsqueda de recursos hacia el continente, y gana la visión de Yamamoto y de la Armada de que la mejor forma de crear esta esfera de coprosperidad es hacia el sur. Sí, hacia los territorios de colonizados. ¿Qué pasa con lo que tú habías mencionado respecto a Francia? Es cuando Alemania derrota a Francia y ocupa su, ¿cómo se llama? Y ocupa sus colonias, que Japón pasa como una especie de a la fuerza de alguna manera, no le queda otra a Francia que ceder la administración colonial a los japoneses. Los japoneses no dan ni un tiro.
Eso lo voy a mencionar, o sea, aquí estamos hablando en un contexto que hay que recordar, estamos hablando de que Japón, Alemania eran aliados, políticamente hablando, y estamos hablando acá que ya Alemania hizo su trabajo en territorio francés, recuerden el papel francés dentro de esta operación, ¿cómo se llama? Ah, se me fue el nombre, Guerra Relámpago, hace que, obviamente, que estos gobiernos títeres que estaban en Francia, Pétain, ya se me viene a la mente ahora, que hace lo que usted me dice, o sea, lo que son las zonas que eran antigua dominación francesa, van ahora a decir, entre comillas, estamos de acuerdo con que los japoneses avancen por esta zona de la Indochina. Y lo que tiene que ver con el embargo del petróleo, profe, no sé si es correcta la pregunta, tiene que ver también con una suerte de protección a los intereses ingleses que pudiesen existir en el sector.
Eso no me... No. Eso yo lo llamaría a duda. Más bien son los propios intereses norteamericanos, ¿no es cierto?, de no tener un imperio rival en el Pacífico. Estados Unidos tiene varias colonias. Tiene Filipinas, Hawái, una serie de islas... Y tiene profundo interés en el dominio del Pacífico. Es parte de su geopolítica y de una estrategia de protección también de su territorio.
Mira, aquí tengo, disculpe, al respecto con lo que usted menciona, aquí tengo un apunte que dice que Japón siguió ocupando la base naval de Cam Ranh, ya a 800 kilómetros de las Filipinas, donde los estadounidenses tenían tropas, y la base británica en Singapur. El presidente Roosevelt se puso en acción con la congelación de todos los activos de los japoneses en Estados Unidos. Sí, perdón, con todos los activos japoneses en Estados Unidos, ya, y aquí vienes con este tema de lo que después vamos a ver con el embargo petrolero. Y por eso es que yo también le mencionaba sobre a lo mejor posiciones británicas o intereses británicos que también mueven a los norteamericanos a tener que actuar congelando cualquier activo o cualquier tipo de negocio o algo que tenga inversión japonesa en Estados Unidos. Y lo que hemos dicho ya majaderamente, lo que es el embargo petrolero. Por eso es que yo hacía esa pregunta también sobre Inglaterra acá.
Mira, veámoslo de esta manera, ¿ya? Hay un asunto fronterizo sin resolver con la Unión Soviética, con lo que había sido Rusia. Hay varios territorios en disputa, y esa es una visión que tiene el ejército japonés, ¿ya? ¿Cómo se llama? Una hipótesis de conflicto. Bueno, eran comunistas, algo que la derecha japonesa desprecia profundamente. Entonces, era una posibilidad, la posibilidad de que a través de una guerra con la Unión Soviética, ¿cómo se llama?, Japón se expandiera, ¿no es cierto?, y derrotara a un enemigo en potencia. El otro es Estados Unidos, los japoneses lo tuvieron siempre en carpeta. En el Pacífico, la potencia dominante era, y con las bases, con la cantidad de soldados que hay en Filipinas, es fundamental. ¿Por qué los norteamericanos se quedan con Filipinas después de la guerra con España? Ya que, a pesar de su discurso antiimperialista, es un claro ejemplo de imperialismo, ¿no es cierto? Porque tiene una posición estratégica fundamental, ¿ya? Como lo tiene Malaca, como lo tiene Hong Kong y pequeños núcleos, ¿no es cierto?, que posibilitan una navegación más. Una navegación tranquila para el comercio, para la India, ¿no es cierto? Pero más que Gran Bretaña, yo diría que para Estados Unidos eran intereses propios, ¿ya? Los que lo mueven a que la conquista de China por Japón significaría un peligro importante para sus propios intereses. Y sobre todo el militarismo japonés choca un poco con. Aunque Estados Unidos nunca sabe nada bien de la cultura japonesa, siempre se deja llevar solo por estereotipos. También es interesante cómo los japoneses habían enviado muchos inmigrantes a todas partes del mundo. En Hawái la colonia japonesa es importantísima. Y eso, ya frente a estas dos hipótesis de conflicto, triunfa, y a pesar de que los nazis lo que más querían era poder abrir un segundo frente contra Rusia, triunfa la visión de que es hacia el sur. Y a propósito también del pacto anticominter y el eje Roma-Berlín-Tokio, se forma como una medida de protección, ¿no es cierto?, sobre todo frente a la Unión Soviética, pero y frente al comunismo internacional, etcétera. Pero nunca llega a cuajar una visión de conjunto ya de estos tres aliados, como sí lo va a lograr Inglaterra y Estados Unidos a pesar de sus diferencias. Va a ser otra de las causas también de la derrota final de las fuerzas del eje. Nunca logran coordinar su ataque, nunca logran coordinar su grande estrategia. Si lo hubieran hecho, tal vez la historia sería distinta.
Totalmente, totalmente, totalmente. Y ahí, claro, enlazábamos con el capítulo anterior sobre por qué, por ejemplo, la Unión Soviética en cierta forma puede concentrarse en un solo punto y no tiene que estar pendiente de dos lados, totalmente. Pero
Claro.
sí, diga,
O sea, incluso,
sí.
otro detalle, disculpa, incluso Stalin logra pactar un tratado de no agresión con Japón. Que le deja y ahí puede respirar tranquilo, le deja las manos libres para poder
Claro.
traer esas tropas siberianas hacia lo que está ocurriendo hacia lo que está
Exactamente.
ocurriendo en Rusia, ¿no es cierto? Claro, en el centro.
En la parte del este de Rusia, exactamente. Claro, y aquí y combinado después con lo que usted menciona sobre la postura de Yamamoto de llevar la expansión japonesa a lo que es la zona del sur, a lo que está la zona más que nada del Pacífico y no. Sí.
Claro, es una hipótesis que los nazis manejan también, ¿ya? La tensión con Estados Unidos se vuelve tan, ¿no es cierto?, como esos globos que se están inflando y que al menor rasguño van a estallar, que los nazis y el gobierno alemán tiene presente de que si Japón, Estados Unidos interviene en Extremo Oriente, también sería un alivio para ellos. Es Hitler el que ya plantea que si Estados Unidos le declara la guerra a Japón, ellos también van a participar y le van a declarar la guerra a Estados Unidos, cosa que hacen.
Exactamente. Profe, y claro, voy a mencionar este tema enseguida, pero solo para ir completando este punto de antecedente, acá dice que, también tengo el apunte aquí, dice, las reservas de petróleo de Japón solo eran suficientes para 3 años de gastos normales y solo la mitad de ese tiempo yendo a la guerra y consumiendo el combustible a un ritmo frenético. La respuesta inmediata de Japón cuando sucede este tema del embargo fue ocupar Saigón de nuevo con la ani, con, aquí se, ya, con el favor de la Francia. Gobierno títere alemán. Si Japón podía hacerse con el control del sudeste de Asia, incluyendo Malasia, también podría controlar el caucho y el estaño de la región, dando un duro golpe a Occidente que importaba dichos materiales desde el este. Entonces, claro, si lo llevamos también a los intereses estratégicos estadounidenses, asumo que también estos recursos eran de importancia para su desarrollo económico, profe.
O sea, claro que sí, ya. No estoy, no estoy, no, te, no, conozco, no manejo los detalles, ya, pero el interés norteamericano es, como te digo, es una visión geopolítica, ya. Esa palabra igual es fundamental. Es entender el equilibrio internacional como una barrera de defensa, ¿no es cierto?, frente a mis intereses, ya. Recordemos una cosa que viene del tiempo de los romanos. Muchos de los grandes imperios de la antigüedad, y también les pasa con Estados Unidos y otros imperios modernos, atacan para prevenir, atacan para poder tener una defensa mejor de sus intereses. Más que conquistar otros pueblos es el miedo, ¿no es cierto?, a que para no sentirse atacado y no sentirse débil dentro de la comunidad internacional, bueno, crean esta esfera imperial, ¿no es cierto?, que los protege.
Totalmente. Profe, Pearl Harbor. Ahora se entienden, hicimos un contexto general, analizamos cómo era Japón, entendemos por qué Japón quiso expandirse, por qué no quiso después seguir llevando o profundizando un conflicto directo con la Unión Soviética, se entiende un poco la posición estadounidense del por qué decide castigar económicamente, comercialmente a Japón. Pearl Harbor, profe. Entonces, esto es una represalia, entonces, si lo vemos de una manera u otra con todo lo que hemos señalado, es una represalia japonesa contra los norteamericanos producto de lo que pasó, ¿cierto?
Claro. Sí, pues es bien famosa la visión que tenía Yamamoto, el almirante japonés, el artífice de esta estrategia, que un admirador de Estados Unidos también, que contemplaba y con razón que el potencial industrial norteamericano iba a ser imposible de poder derrotar, y que la única chance que se tenía era poder Blitzkrieg, ¿no es cierto? Golpear rápido. Frente a un enemigo más grande hay que golpear rápido y duro para que no pueda reincorporarse. Entonces, antes incluso de declarar la guerra, sin declaración alguna, Japón se lanza a atacar a los aliados occidentales, a los anglosajones, a Inglaterra, a Estados Unidos, y comienza con el 7 de diciembre del 41 con el ataque a Pearl Harbor. Hay que señalar también, bueno, que la armada japonesa está indiscutiblemente, superior indiscutiblemente a lo que Estados Unidos podía presentar en ese momento, en preparación y en equipo técnico también. Y bueno, entre comillas resultó un ataque sorpresivo. Nuevamente los aliados anglosajones subestimaron a sus enemigos, no pensaron que la armada japonesa podía recorrer la distancia que recorrió para llegar a las islas, que po se podía atacar de esa forma, de manera tan sorpresiva, y los pillan con los
Claro.
pantalones totalmente abajo, por decirlo de alguna manera.
Totalmente abajo, sí, claro, totalmente. Profe, pero describamos también acá este punto, sobre cómo se dio este ataque, como usted lo menciona, sorpresivo, estilo Blitzkrieg. Obviamente que muchos cuando mencionan a Pearl Harbor, inmediatamente se le viene a la mente lo que es el concepto del kamikaze. Profundicemos en ese aspecto, o sea, cuando usted dice nos pillaron con los pantalones abajo es porque los pillaron desprevenidos, o sea, entendamos. ¿Por qué el grado de destrucción de Pearl Harbor fue tan potente desde el punto de vista de la táctica militar y va a provocar un tremendo shock por un instante en la sociedad norteamericana?
Bueno, Estados Unidos era hay varias cosas que se prestan para la especulación histórica. Primero, tal como ocurrió con la Operación Barbarroja, las señales de que un ataque inminente y que esta base podía ser atacada estaban ahí a la vista. Los norteamericanos habían descifrado los códigos de comunicación japonesa. Y creo que sabían exactamente la fecha y el lugar en que el ataque se iba a realizar. Hay muchos que lo plantean así. ¿Por qué se deja? Si vamos a las teorías de la conspiración, bueno, Roosevelt deja que este ataque suceda para poder entrar en guerra. La población norteamericana todavía tiene un fuerte sentimiento aislacionista, a pesar de que Estados Unidos ya se está involucrando, por ejemplo, ha ocupado Islandia, le presta una enorme cantidad de dinero a la Unión Soviética y a Inglaterra para mantenerse a flote durante la guerra y está escoltando sus convoyes. Está presionando a Japón de una manera que sabe que o cede, o si Japón cede, no hay forma de... o cede o ataca, no había otra ocasión, ¿ya? Y muchas cosas que los gobernantes y los militares norteamericanos están pensando es que sea Japón el que le dé la excusa de poder entrar en guerra. Ahora, es una teoría de la conspiración, también se sabe diplomáticamente se le había ofrecido a Japón alguna chance, alguna alternativa, como era salir de la Indochina francesa, por ejemplo. ¿Ya? Ni siquiera salir de China, sino que salir meramente de la Indochina francesa para terminar con el embargo. Pero los japoneses ya están decididos y saben que no pueden volver atrás.
Sí, o sea, lo que iba a mencionar acá era como medio conspirativo en cierta manera, y eso le iba a preguntar, pues si esto es netamente algo ya probado oficialmente o más que nada es una teoría, media hipótesis sobre el tema de que a lo mejor Roosevelt a lo mejor ordenó que no hicieran nada ante el ataque japonés sabiendo de que esto iba a suceder, pero lo oficial acá, profe, es que es lo que se enseña y lo que se trata de explicar a la población tiene que ver con este tema, o sea, fue un ataque sorpresivo en donde prácticamente ellos no pudieron ni siquiera o no tuvieron la oportunidad de defenderse a la par del ataque que estaban recibiendo que finalmente va a provocar una fuerte conmoción en la sociedad norteamericana y por eso que yo también lo había mencionado acá sobre táctica y que va a provocar un tremendo grado de destrucción a esta base naval.
El gran protagonista de esto es el Zero, el caza japonés, indiano, tremendamente maniobrable y que durante todo ese año 41 y este el 42 va a ser el protagonista de la guerra en el Pacífico. La guerra en el Pacífico es una guerra de portaaviones, ¿ya? La guerra también, esta guerra hace que muchas cosas cambien, y entre ellos el uso de la tecnología y las estrategias militares. Uh-huh. Japón ha logrado tener una armada de primer orden, ¿no es cierto?, en el cual el protagonista van a ser los portaaviones. También los mini submarinos, hay mucha tecnología interesante que se ocupa acá, que mini submarinos japoneses que tratan de hundir varios de los barcos, pero que no resultan muy, muy eficaces, que digamos. Ahora, apoyándolas, alimenta las teorías de la conspiración, el hecho de que, a pesar de la destrucción de gran parte de la flota, de una parte de la importante de la flota norteamericana, destructores, acorazados, los portaaviones no estaban acá. Y los portaaviones es la estructura, la columna vertebral de una armada moderna, en esa época ya lo era, sobre todo en lo que va a ser la guerra del Pacífico. Sin destruir los portaaviones, Estados Unidos conserva su potencial. Entonces, no sé si podemos decir que el ataque a Pearl Harbor fue un éxito o fue mediano fracaso, ¿ya? Los tanques de combustible, las reservas de combustible estaban en el interior de la isla y tampoco fueron atacadas, sobrevivieron. Y Estados Unidos va a demostrar con su capacidad industrial que podían destruirle 10 veces, ¿ya?, el material y podía reproducirlo 100 veces.
Claro, lo principal, lo medular acá es que hace que despierte un, entre comillas, despierta un gigante, por decirlo así, Roosevelt, aquí, o sea, más que a lo mejor de decir yo lo que pasó, menciónenlo usted, o sea, Roosevelt asumo entonces que va a tener la tarea de convencer en este caso al Congreso para que lo autorice a declarar la guerra en este caso a los japoneses y no sé si también le va a tocar convencer a la sociedad en su conjunto de entender que es necesario entrar a esta Segunda Guerra Mundial. ¿Qué va a pasar acá entonces? Porque ¿qué pasa con la sociedad norteamericana, con la clase política, el establishment norteamericano y esta labor de Roosevelt en cierta forma de convencer, de decir ya saben que no podemos seguir siendo espectadores conquistador o somos prestadores, por decirlo así, de material o recurso a nuestro aliado histórico, sino que ahora tenemos que ser protagonistas de esta guerra.
Claro, bueno, la gran infamia le llaman los norteamericanos, ¿no es cierto? Para ellos es un símbolo importante de la puñalada por la espalda, ¿no es cierto?, de la traición, y despierta el gigante dormido frente a la agresión de este país militarista, despierta la gran democracia y todos se cuadran para enfrentarlo. Roosevelt consigue lo que quiere y lo primero que ocurre es que Alemania de Hitler, exultante porque piensa que al fin la guerra es mundial, le declara la guerra a Estados Unidos.
Algo que, disculpe un paréntesis, que algo que es muy llamativo para cómo es Hitler, y creo que nosotros lo habíamos conversado ya en otra ocasión, pero que en el fondo era que Hitler no se acostumbraba para nada a declarar la guerra, sino que el pensamiento de Hitler, alimentado por sus éxitos anteriores, bajo el concepto de la Blitzkrieg, era atacar con todo sin avisar nada a nadie, y aquí todo lo contrario, fue... le declaramos oficialmente la guerra a Estados Unidos, como que es algo llamativo, o sea, por eso me llama la atención, o sea, lo pongo sobre la mesa, llama la atención porque no era parte de Hitler, por lo visto, declarar guerras.
Claro, es que la situación, Inglaterra estaba siendo mantenida a flote gracias a la ayuda norteamericana, y era algo que tenía que ocurrir, la guerra iba a ser mundial, todos ya lo estaban viendo, solo estaban esperando cómo y en qué lugar. ¿Qué momento, en qué lugar iba a ocurrir?
Sí, exacto. Claro, para no desviarnos del tema, porque estamos hablando de Estados Unidos, Japón y principalmente el frente de lo que es la guerra del Pacífico, como usted también lo menciona. Pero acá en este punto, profe, no sé si podríamos hablar de una diferencia con lo que estaba pasando en Europa, en donde la gente como que no quería una nueva guerra bajo, no sé, por lo pésimos recuerdos de lo que ellos llamaron hasta ese momento la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial. Aquí podríamos hablar que la sociedad norteamericana se volcó a apoyar la entrada en esta guerra y fueron incluso hasta voluntarios a meterse a lo que es lo que es ejército, armada, fuerza de aviación, o aquí estamos hablando netamente de que las reservas que tenían los norteamericanos en cuanto a poder militar eran suficientes para poder enfrentar incluso no solamente a los japoneses, sino que también van a entrar en el frente apoyando a Gran Bretaña, lo que es la parte de Europa.
Claro, bueno, este año 41 Estados Unidos no está preparada para la guerra. Es un golpe importante, no hay que desconocerlo, el ataque a Pearl Harbor y que se haya hundido gran parte de su flota, ¿ya? Sobre todo de barco, de los barcos de guerra, acorazados, destructores, etcétera, ¿no es cierto? No hay un... El ejército norteamericano es pequeño, creo que son como 200.000 hombres en ese momento, ¿ya? Sus aviones son inferiores, muy inferiores a los japoneses, lentos, pesados, no tienen tanques adecuados para la guerra, todavía no existe el Sherman, ¿ya? Sus soldados tampoco, ¿no es cierto? No hay un ejército como corresponde, pero en un año van a sobrepasar a lo que puede hacer Japón. Ya, la idea de Yamamoto era que el golpe fuera mortal y le diera a Japón el tiempo necesario para prepararse para una guerra más grande o negociar en mejores condiciones. Los japoneses nunca piensan en una victoria total, no piensan en un imperio como sí lo piensan los nazis. No es una guerra ideológica para Japón, ¿se entiende? Ellos quieren establecer un imperio colonial, como lo quería Italia, por ejemplo. Y para eso ellos se conforman con que se les respete su dominio en China y su dominio en el sudeste, en el sudeste asiático. Y aquí introducen algo bien interesante, ¿cierto? Aquí introducen esta idea de la esfera de coprosperidad, la Gran Asia Oriental, y un discurso ideológico anti-europeo, anticolonialista, que va a calar en algunos pueblos de Asia y van a recibir apoyo de parte de muchos nacionalistas, ¿no? En Indochina, no tanto en Indochina, en Birmania, en la India, recuerde que hay un ejército nacionalista indio que pelea por el lado de los japoneses, ¿no? Y hay muchos generales chinos que se pasan al bando japonés. Pero bueno, la actitud de los japoneses, como le pasó a los nazis en Ucrania, bueno, va a ser que los pueblos abren los ojos y se den cuenta de que la verdad es que los japoneses, por ejemplo, van a tratar mejor a los prisioneros de guerra occidentales que a los otros pueblos asiáticos, ¿ya? Bueno, viendo lo que es la guerra, no es solamente el ataque a Pearl Harbor, sino una serie de operaciones rapidísimas, a lo más blitzkrieg, contra los intereses ingleses en la región. ¿Ya? Y es así como cae la joya del sudeste del extremo oriente británico, como es Singapur, ¿ya? Con ejército japonés, que es la mitad de lo que tenían los ingleses en ese lugar. Los ingleses van a sufrir el desastre de que dos de sus mejores, el príncipe de Gales, el otro barco, no me acuerdo cómo se llama, ¿ya? Dos de sus mejores acorazados van a ser hundidos por los portaaviones japoneses. Estos barcos iban en ayuda de Singapur, que estaba sitiada, y van a ser hundidos sin que puedan disparar un tiro, ignominiosamente, por no comprender los avances de la guerra moderna, por no comprender que la estrategia iba por otro lado, ¿ya? Grandes acorazados sin protección aérea no tenían absolutamente nada que hacer. Y Japón inicia una serie de ataques sin oposición, ¿ya? Yamashita creo que es el comandante general japonés que se destaca en esta momento. Y por lo menos no se usa el típico banzai japonés, el ataque en masa sin sentido, sino que se ocupa una serie de desembarcos anfibios y un uso adecuado de las diferentes ramas del ejército, o sea, los diferentes elementos tecnológicos que se poseen, la aviación, las fuerzas navales, no sé, las fuerzas terrestres, que en conjunto logran trabajar en conjunto para conseguir su objetivo. La mejor victoria es la que se consigue en Filipinas, en la ocupación de las Filipinas. Los norteamericanos y los... Bueno, también hay propaganda japonesa en Filipinas, pero que no cala mucho, ¿ya? Había un movimiento independentista en Filipinas importante, que los norteamericanos habían ahogado a sangre y fuego. Y la invasión de los japoneses se corona con éxito a pesar de la resistencia importante que tienen los norteamericanos, pero están incomunicados, no tienen los recursos suficientes para poder aguantar. A ver, la resistencia de Singapur, de Malaca y del otro, de Hong Kong, la resistencia inglesa, estaban condenadas al fracaso, ¿ya? No, Inglaterra está ahogada, ¿no es cierto?, con su resistencia contra la Alemania nazi. No era mucha la ayuda que podía entregarle a sus colonias. Sin embargo, hay que decir que la actuación de los generales ingleses es desastrosa. En general, la actuación de los generales ingleses en todos los escenarios fue desastrosa. Y aquí fue la más dolorosa para Churchill. Churchill en su memoria va a dejar escrito que Singapur, la caída de Singapur, con todos los recursos que tenía, con lo importante que era la navegación como enclave, ¿no es cierto?, como factoría, como punto de protección, ¿no es cierto?, de las rutas marítimas, va a ser clave para el declive del imperio británico. La ocupación de las Filipinas también va a ser doloroso y una humillación para los norteamericanos, tal vez más que para las Filipinas, porque, o sea, más que Pearl Harbor, que fue un ataque por sorpresa, que fue una batalla en regla. Y un gran personaje, muy, muy popular dentro del mainstream de la cultura pop norteamericana, como el general Douglas MacArthur, ¿no es cierto?, va a tener que huir de las Filipinas, aunque él quería quedarse combatiendo, porque va a ser llamado por el presidente, que tiene que dejar a sus hombres en este lugar, que terminan rindiéndose.
Y darle en ese sentido un reenfoque, una nueva estructuración a un contraataque futuro, porque, bueno, aquí no sé, pues la famosa frase del soldado que arranca sirve para otra batalla, ¿no?
Sí, bueno, la famosa frase de MacArthur es volveré, ¿no es cierto? Que hasta en Bugs Bunny y muchos dibujos animados se muestran.
Profe, en ese sentido entonces, lo que manejo con respecto a táctica, a cómo vamos a encarar lo que vamos en esta guerra, o este enfrentamiento principalmente marítimo, naval con los japoneses, es la táctica, si no me equivoco, corríjame, es salto de rana, ¿cierto?
Claro,
cuando sí, vamos tratando ya, ¿cómo vamos a empezar a tratar un poco de ir debilitando la fortaleza y el poderío japonés? Es tratando de ir invadiendo y acabando con los japoneses en cada isla. O sea, terminamos con una isla y nos vamos a la otra. Vamos, salto de rana.
Claro. Guam, Wake, ¿no es cierto? Que son islas pequeñitas de Melanesia, la Micronesia, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? como se llaman estos lugares, que tenían importantes bases norteamericanas. Hay que decir que se defienden los norteamericanos, ya, con lo que tienen, logran repeler algunos de los ataques japoneses, pero actúa tan rápido la marina japonesa que logra usar un poder abrumador, ¿sí? Frente a lo cual estas guarniciones no pueden hacer mucho. Comienza ahí otro elemento importante de esta guerra, y es muy polémico, y que es el trato de los japoneses a los prisioneros de guerra. La marcha de Bataan en Filipinas es bastante famosa. Los japoneses trasladan a todos los prisioneros que se rindieron en Corregidor por una península filipina llamada Bataan, a un centro de internación, y las condiciones son tan horribles de parte de los japoneses, que es enorme la cantidad de prisioneros que mueren en el camino. Por golpes, por desnutrición, por malaria, etc.
Disculpe, estamos hablando de prisioneros de guerra occidentales, ¿no?
Filipinas, exacto. Es algo que los norteamericanos no van a olvidar. Y las condiciones horribles en las que estos prisioneros se encuentran, y la visión japonesa de que el que se rinde es un cobarde, ¿ya? Nuevamente ven a los demás bajo su propio prisma y consideran que el deshonor más grande que puede tener un soldado
claro,
es rendirse entre enemigos. Eso no se consigue. Lo que se consigue es el suicidio. Entonces, de ahí el precio gigante que sienten por los prisioneros occidentales, que tienen otra visión, ¿ya? No los matan, a veces sí, no es una política de exterminio como la de los nazis, pero está el descuido y el desprecio. Uh-huh. Que sin condiciones mínimas mueren.
No, o sea, resto de humanidad o misericordia o humanismo, claro, por aquel que fue derrotado, no, se entiende. Profe, para ya ir caminando a una conclusión del programa, porque claro, yo le había mencionado el tema de la táctica de los saltos de rana, para poder ir mencionando, claro, ¿cuándo fue este punto de quiebre o este punto de inflexión en donde se empieza a dar vuelta la tortilla y en donde empieza ya a prevalecer una posición norteamericana en toda esta zona, que nos lleva inevitablemente al tema de Midway o la batalla de Midway, profesor, que para muchos es acá el punto de inflexión en donde cambia todo el curso de la guerra en esta parte del mundo? Hablemos de eso, profesor.
Primero hay que decir que hay cambios dentro de la estrategia norteamericana, ¿ya? Estados Unidos se compromete con Alemania primero, con los ingleses. El primer enemigo a derrotar tiene que ser Alemania, y la mayoría de los recursos tienen que ir hacia allá. Pero no todos se vienen igual, hay hartas fluctuaciones. Y bueno, la Armada norteamericana es la protagonista de la Guerra del Pacífico, ¿ya? La Armada se divide en este escenario. El almirante Nimitz, que juega un importante rol dentro de los generales aliados, es uno de los que, a mi opinión, lo hizo mejor, ¿no?, dentro de las posibilidades. MacArthur sí es del ejército norteamericano, ¿ya? Y deciden enfrentar. Primero tenían una gran ventaja sobre los japoneses, que es la interceptación de su, ¿cómo se llama?, de sus comunicaciones. Tal como ocurre con Enigma en Alemania, ocurre lo mismo con los códigos japoneses, y que va a posibilitar, gracias a la industria norteamericana, volver a tener una armada como corresponde, ¿no es cierto?, volver a tener destructores acorazados, portaaviones, mejorar las técnicas de sus aviadores, y sorprender a los, engañándolos también, ¿no es cierto?, sorprender a los japoneses en Midway. Pero antes de Midway hay otra batalla que es importantísima, ¿sí?, y que también muestra es de gran aprendizaje para los norteamericanos, y es Guadalcanal. Guadalcanal, que está también en una serie de estas islas del Pacífico, una de las más grandes, ¿ya? A todo esto, los japoneses habían avanzado hasta, no solamente hasta Indochina, sino que habían conquistado la Indonesia, que eran las islas holandesas. Los holandeses ofrecieron resistencia, pero ocupada su metrópoli, tampoco era mucho lo que podían hacer. Ya amenazan Nueva Guinea y Australia. Entonces el avance japonés es realmente formidable. Y una de estas islas ocupadas por los japoneses es Guadalcanal. Lo que estas islas le ofrecen a los contendientes son aeropuertos, aeródromos, desde lo que los aviones pueden despegar, ¿no es cierto?, y atacar las posiciones más importantes continentales, de los contendientes. Y asegurarse esos aeródromos es parte fundamental de la estrategia del que va a ganar de alguna manera. Y Guadalcanal es una de las aprendizajes más importantes de Estados Unidos en esta área. No sé si tú conoces una película que se llama La Delgada Línea Roja.
Me suena, pero ¿para qué lo voy a mentir? Si me dices algo de escena, no me voy a acordar, ¿ya? Esa película
habla de la batalla de Guadalcanal. Y es interesante porque es una batalla que combina... primero que los japoneses son sorprendidos porque los marines norteamericanos realizan un desembarco anfibio sin oposición en la isla. ¿Ya? Es algo que los japoneses no se esperaban. Y una vez que los norteamericanos logran desembarcar todos sus pertrechos y asegurarse un punto fuerte, va a ser muy difícil a los japoneses poder sacarlos de ahí. Va a ser una guerra terrestre ahí en la isla y naval, con todas las fuerzas navales enfrentándose en diferentes batallas alrededor de Guadalcanal. Por la cantidad de bajas, por la cantidad de aparatos destruidos, va a ser un empate, ¿ya? Pero la capacidad industrial norteamericana
de
reponer todas las bajas, cosa que los japoneses no tenían. Una vez un portaaviones japonés un día, ¿cuántos se iban a demorar en poder reconstruir otro? ¿Ya? Con los problemas logísticos y de recursos que tienen, es impensable. En cambio, los norteamericanos podían tener 100, ya, literalmente. Otro elemento, aquí se conocieron las famosas cargas Banzai en Guadalcanal, desesperados por desalojarlos del aeródromo que los norteamericanos habían construido. Los japoneses hacen unos recorridos por una isla imposible, llena de pantanos, ¿no es cierto? Con toda la caricatura que uno puede tener de estos paisajes tropicales, donde la naturaleza es el principal enemigo. Y cuando los japoneses no pueden sortear estos peligros, deciden recurrir a lo más brutal, ¿ya? Que son cargas a la bayoneta para enfrentarse a las ametralladoras norteamericanas. Hay testimonios de cómo los japoneses se infiltran en la noche para sembrar el caos en las filas norteamericanas. La pistola, estar el fanatismo que atacan una y otra y otra y otra vez hasta que gran parte de las fuerzas de desembarco son aniquiladas. Los japoneses gastan una serie de recursos humanos desembarcando tropas que son rechazadas, ¿ya? Y después de esto viene la estrategia ofensiva de los norteamericanos de decidir un lugar en donde presentar una batalla decisiva, que va a ser la batalla de Midway.
Y claro, que era la pregunta inicial que yo había mencionado sobre cómo fue este desarrollo de Midway y entender por qué, claro, los norteamericanos ganan esta batalla, o en cierta manera se demuestra como un triunfo norteamericano.
Claro, fue muy buena en el sentido de que se ocupa el engaño, ¿no es cierto? Operaciones distractivas en el norte, en las islas aleutianas, y cómo Estados Unidos con los códigos logra entender hacia dónde se dirigen y cuál es el potencial de la ¿cómo se llama? El potencial de la armada japonesa, ¿ya? Gran parte de sus portaaviones están en esta batalla, y también los aeródromos japoneses que se encuentran en la propia isla de Midway.
Claro.
Pero el engaño norteamericano resulta fundamental para dividir las fuerzas, y finalmente, combinado con un poco de suerte que siempre se necesita en las grandes batallas que han definido la historia, ¿no es cierto? Los norteamericanos logran vencer, hundir y causarle grandes daños a los portaaviones y acorazados japoneses. Los norteamericanos también reciben daños considerables. Pero nuevamente, los daños norteamericanos son daños que para la industria norteamericana van a ser rápidamente repuestos. No así para la armada japonesa, que va a quedar definitivamente coja de alguna manera.
Exacto.
Y luego que va a ser ya destruida definitivamente en todo su potencial 2 años después, el 44, en Filipinas, en la batalla del Golfo de Leyte, donde ya ahí la armada japonesa no va a tener nada que hacer.
Y ahí empieza, claro, esta espiral final que ya es un desenlace que ya va a marcar el transcurso de la Segunda Guerra Mundial y que van a ser ya los capítulos posteriores. Así que yo creo que sería pertinente, profe, que lo dejemos hasta acá, no sin antes hacer una pregunta de reflexión final sobre el tema. Yo creo que, bueno, dos preguntas. No, mejor dejémoslo una. No, vamos a hacer una reflexión final, profe. Simplemente, porque mencionó este tema de que en el fondo fue como que ya con los soviéticos no nos metamos, son muy poderosos. ¿Usted cree que, porque los norteamericanos también eran muy poderosos, profe? O sea, lo llevo a este punto netamente del rearme, cuando estábamos hablando de, claro, de que cuando se producía un virtual empate, los norteamericanos tenían una capacidad de rearmarse, los estadounidenses tenían una capacidad de poder volver a estar en pie lo más rápido porque tenían esa capacidad industrial que los japoneses no tenían. ¿Cómo se puede entender entonces al final? Pues, o sea, porque si bien los soviéticos, con los soviéticos en el fondo no podemos contra ellos, pudieron haber dicho lo mismo contra los norteamericanos y haber dicho, ¿sabes qué? Entonces que nuestra expansión llega hasta acá para no tener conflictos con los norteamericanos y conformarnos con lo que tenemos, que prácticamente ya el resto de los países asiáticos que nos acompañan, nadie es más poderoso que nosotros. Entonces, eso, ¿cómo poder entender finalmente que los japoneses, al final de cuentas, no pensaron de la misma forma como lo hicieron con los soviéticos y sin embargo sí atacaron a los norteamericanos, siendo que ambas potencias eran muy poderosas?
Tal vez el éxito. El éxito es algo que te lleva a, como le pasó a Hitler, ¿no es cierto?, a mascar más de lo que puede abarcar. El éxito inicial de los japoneses fue fundamental para su estrategia. Pensaron que podían lograr sus principales objetivos y después sencillamente se cegaron. ¿Cómo se llama? Cegados de aceptar la derrota y de aceptar la posibilidad de que iban a ser derrotados, de que no podían, de que no se podía, ¿ya? ¿Qué es lo que le pasa a Hitler con la Unión Soviética? No se podía. Y a los japoneses debería haber hecho lo mismo, no se podía, había que ceder. Pero dentro de su ideología, y vuelvo al punto que tú planteaste de los... ¿Cómo se llama? Vuelvo al punto que tú planteaste de los paralelismos increíbles, a pesar de que no hay ninguna conexión cultural entre el nazismo y el fascismo, y la ideología japonesa que se había creado en esta época. Imposible ceder. Cuando Roosevelt presenta la idea de que los japoneses se retiren de Indochina para volver a restablecer el comercio de petróleo, era algo razonable, ¿ya? Porque Japón hubiera podido mantener lo que más le interesaba, que eran los territorios que había conquistado en China. Y sin embargo, la camarilla militar que domina y que rodea al emperador se ve incapaz de poder dar este paso, no pueden ceder. Es tal la ideología que se ha formado, ¿cierto? Yo creo que, en mi opinión, se formó en el desarrollo de esta guerra, que cuando la guerra está terminando, ¿cómo se llama? Uno de los planes que tenían los militares para resistir eran los 100 millones de muertos. El plan de 100 millones de muertos, así lo llamaron. 100 millones de muertos, toda la población de Japón. O sea, resistir hasta que todos mueran. Lo mismo que dice Hitler cuando antes de suicidarse piensa que el pueblo alemán tiene que hundirse con él, tiene sí, que morir con él.
Claro, no, si no son capaces de sortear este evento, no merecen vivir. Ok, profe, bien pues, fue un capítulo interesante porque hay cosas que, insisto, que quizás en las aulas como que se le da mucho ahínco, mucha profundidad y claro, o sea, y razón tienen porque quizás lo que sostiene y lo que va a marcar el devenir de la humanidad en el transcurso de los años posteriores a la guerra es el tema de lo que sucedió principalmente en Europa. Pero que cuando tiene esta connotación de mundial, también hay que entender la importancia de la zona del Océano Pacífico, que va a marcar también el transcurso de la guerra, y lo que pretendemos hoy día es eso, o sea, también mostrar que este frente va a ser de suma importancia para entender el resto de lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial, para entender en cierta forma la posición japonesa en estos instantes y cómo después, inclusive con lo que ya Sarchi reconoció con el tema de los lanzamientos de la bomba atómica, etcétera, cómo así hoy por hoy Japón es una de las megas potencias industriales más gigantesca que tenemos hoy por hoy en el siglo XXI. Entonces es un poco eso, adentrarnos a algo que a lo mejor en las aulas, en las salas de clases, no se toca mucho en profundidad por un tema quizás de tiempo, de extensión o falta de conocimiento. Y pretendimos hoy día un poco mostrar, presentar, describir lo que fue el frente del Océano Pacífico y que involucró principalmente a el Estado japonés contra Estados Unidos de Norteamérica. Profesor Alexis, muchas gracias por estar hoy día junto a nosotros y un abrazo gigantesco para usted y nada, pues, le dejo palabras finales, profe.
Bueno, gracias Ian, a la audiencia también. Ha sido un tema interesantísimo. No hay que olvidar que la Segunda Guerra Mundial termina recién termina definitivamente con la derrota de Japón. Y bueno, hay muchas interrogantes que quedaron, porque termina el nazismo y Alemania, digamos, renace, se reconstruye. Pero hay hartos elementos de continuidad que quedan en Japón que son bastante interesantes para reflexionar.
Sí, y que a lo mejor sería pertinente quizás tratarlo en un episodio futuro que tenga que ver con este tema de consecuencias o qué dejó en cuanto a elementos de continuidad y cambio para nuestros tiempos, para nuestro siglo XXI. Así que yo creo que podría ser un buen capítulo, un buen episodio, pero que lo podemos ver mucho más adelante, porque todavía tenemos cosas que tratar que tienen que ver principalmente ya con los desenlaces, día de Operación Overlord, este tema de Stalingrado que abarca el antes y el después de lo que fue el Frente Oriental, el mismo tema de lo que va a suceder en Japón y con un desembarco, se me va ahora el nombre, pero que tiene la misma importancia de lo que fue el desembarco en Normandía en esta zona del Frente del Asia Pacífico, incluso la retirada ya de los Africa Corps en el norte de África después de la batalla del Alamein, si no me equivoco. Entonces, profe, nos queda quizá un capítulo o dos capítulos relacionados con este tema netamente de desenlace y entender por qué, principalmente la Alemania nazi ya, y bueno, y también los japoneses van a perder esta guerra y entender la clave del triunfo de los aliados en todos los frentes posibles de la guerra. Así que, profe, muchas gracias. Cuídese harto
Ya
nomás.
fue.
Lávese las manitos, póngase las mascarillas, se va a salir. Y exactamente, así que nada, pues saludos, profesor, cuídese harto, ¿ya?
Listo, cuídate, nos vemos.
Ya, usted también, pues. Y para todos nuestros auditores también, cuídense harto. La pandemia sigue latente entre nosotros, así que eso, cuídense nomás, protejan a sus seres queridos y ojalá que la vacuna alcance para todos. Un abrazo, que estén bien. Chao, chao, nos vemos hasta la próxima.